Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sí, señor, a mitad de camino en nuestra cita de hoy. Vamos a dar una vueltecita ya por la provincia Granma, que tiene 13 municipios. Oriental, provincia Granma, saludando a los oyentes de la zona de Bartolomé Mazó. Allá por Bayamo, saludando a Joandri y a Ani allá en Bayamo. Voy arriba, buenos días, Campechuela, Cautocristo, Guisa, Jiguaní, Manzanillo, Medialuna, Niquero, la zona de Pilón también, el oriente cubano, Río Cauto y Yara. Sí, señor. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. ¿En qué fue recorrido? ¿En bicicleta?
No, muy lejos, pero bicicleta. Santiago, Habana. Ajá, con aire acondicionado, sabroso, música indirecta. Repartieron caramelitos.
Oye, pero tú estás soñando, llevaste un ómnibus de acá para allá.
Despiértame que estoy soñando.
Sí, señor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos dándole inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de tempranito y de mañana. Gracias por su tiempo, la sintonía, y quédense con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Senadores republicanos estadounidenses prometen bloquear cualquier posible nominación de un nuevo embajador para Cuba. Irán y las seis potencias mundiales anuncian un histórico acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. El gobierno de Estados Unidos quiere que el prófugo capo de las drogas mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán, sea recapturado. Y el Papa Francisco afirma no estar ofendido por el crucifijo con símbolos comunistas que le entregó el presidente de Bolivia.
Pasamos con las informaciones en detalle. El liderazgo del Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, dijo el domingo que el Congreso bloqueará cualquier posible nominación de un nuevo embajador para Cuba.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, lo confirmó a Fox News Sunday, alegando que negarán que cualquier diplomático estadounidense ocupe el cargo de embajador en La Habana.
A pesar de que el presidente Barack Obama anunció el pasado mes de diciembre que usaría sus potestades ejecutivas para impulsar las relaciones con Cuba, muchos republicanos se le oponen y estos controlan la mayoría en el Senado y la Cámara.
El pasado mes de marzo, Obama dijo que sus movimientos hacia Cuba ya habían dado resultados debido a que el gobierno cubano comenzó a reorganizar su economía.
Un familiar de víctimas del remolcador 13 de marzo, hundido frente a las costas de La Habana en 1994, le hace un pedido al gobierno de los Estados Unidos en medio de la nueva política hacia Cuba. Amado Gil conversó con Jorge García Más, que perdió a 14 miembros de su familia en esta tragedia.
A 21 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, con un saldo de 37 muertos, entre ellos 10 menores de 12 años, Jorge García Más, que perdió a 14 familiares, incluido una nieta, no olvida y pide justicia.
El dolor el dolor nuestro sigue impune. Y si me preguntasen, ¿qué le dirías tú al presidente que hoy está aquí en Estados Unidos, Barack Obama? ¿Qué le dirías a las autoridades de este gobierno? Ayúdenme. Ayúdenme a que a este dolor inmenso que abarca a muchas familias que perdieron tantas personas queridas, tantas personas inocentes en este horrible hecho, en este genocidio de la dictadura de Castro, por favor, que se abra un espacio justiciero para llevar este crimen ante una corte judicial.
El remolcador 13 de marzo zarpó del puerto de La Habana rumbo a Estados Unidos con 68 personas a bordo el 13 de julio de 1994. Una vez percatadas las autoridades portuarias, le dieron la misión de impedirlo a varios capitanes de otros remolcadores. Uno de ellos, el llamado Polargo 5, le lanzó primero chorros de agua y después se lo embistió hasta que lo hundió. Murieron 37 personas, entre ellos 10 menores de 12 años. El gobierno cubano nunca permitió sacar los cadáveres del fondo del mar. A pesar de su dolor, García Mas no critica la nueva política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba.
Pienso realmente que, si es para bien de mi pueblo, bienvenido sea.
Pero reclama justicia.
Aspiro a que encima de la mesa de negociaciones entre ambos gobiernos esté ahí la agenda del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Yo creo que si eso se da, yo podría morir tranquilo.
Amado Gil, Martín Noticias.
Los esposos Leonid Carbonell, un activista opositor, y la dama de blanco Maylene Manduque fueron detenidos el domingo en Santi Espíritus. Carbonell ofreció su testimonio a Martín Noticias.
Fuimos detenidos el día 11, nos dirigíamos hacia la capital de la República para participar en las protestas y las denuncias por el vil asesinato y el horroroso hundimiento del remolcador 13 de marzo, y mi esposa participar allá en la marcha de las damas de blanco. Fuimos detenidos en la provincia de Santo Espíritu, viajábamos en un ómnibus Yutón, fuimos bajados del ómnibus por la Policía Nacional Revolucionaria. Fuimos conducidos, nos pusieron esposas metálicas bien apretadas, fuimos conducidos hacia la provincia de Ciego de Ávila, donde nos esperaba la seguridad del Estado, comandado por el coronel Mariño y un mayor que se nombra Bruno. Después de ser amenazados por ellos en tiempo prolongado, 4 horas, 5 horas, e insistieron mucho en que no podíamos viajar hacia la ciudad de La Habana. Bueno, después fuimos ya liberados, pero volvimos a la terminal de ómnibus que intentando ir hacia La Habana y ya no nos daba tiempo, ya estaba amaneciendo y no nos dio tiempo de llegar hacia la ciudad de La Habana, no pudimos participar. Primero que nada nos amenazaron que el niño de nosotros, que ya cumple 17 años, que lo están llamando al servicio militar, lo iban a llevar y lo iban a hacer que pasara bastante trabajo y que nos teníamos que apartar de la oposición y mi esposa de las damas de blanco.
El teléfono.
Diplomáticos iraníes y occidentales anunciaron hoy que los negociadores internacionales llegaron a un acuerdo histórico para limitar el programa nuclear de Teherán a cambio de un alivio de las sanciones económicas.
Los equipos de Irán y las 6 potencias nucleares, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania, sostendrán un encuentro final este martes en Viena y ofrecerán después una conferencia de prensa.
Los detalles exactos del acuerdo no fueron divulgados antes de un anuncio oficial. Los negociadores en Viena se extendieron por meses, después de varios plazos impuestos por las partes debido a diferencias en asuntos importantes, como el acceso a los sitios nucleares iraníes y el ritmo del levantamiento de las sanciones.
Advierte el ministro de Defensa de Israel que un acuerdo con Irán abre la carrera nuclear en la región. Tenemos en Tel Aviv a Daniel Blumenthal.
Horas antes de la firma en Viena del acuerdo destinado a controlar el proyecto nuclear militar de Irán entre Teherán y las potencias internacionales, Israel continúa advirtiendo que el pacto permitirá a Irán avanzar hasta el umbral del poderío nuclear, sin condicionar la firma a la interrupción del apoyo iraní al terrorismo antioccidental. El ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, advierte que el acuerdo a ser firmado es malo y lleno de agujeros, aún de introducirse correcciones. No se acordó el cierre de ni siquiera una de las plantas o el desmantelamiento de ni siquiera una centrífuga. Israel se dispone a defenderse por sus propios medios, dijo Yaalon, y agregó que el acuerdo blanquea todas las acciones iraníes que están en contradicción con las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hablando ante la Comisión de Defensa de la Knesset, el Parlamento en Jerusalén, el ministro Yaalon dijo que quien aspira al alcance de la estabilidad mundial debería mostrarse muy preocupado por el proyecto de misiles balísticos iraní, que ni siquiera está contemplado en el acuerdo a firmarse. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu dice que de no ser por los esfuerzos de Israel, Irán ya tendría bombas atómicas. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
El portavoz de la Casa Blanca, Joseph Ernest, dejó en claro al gobierno de México que Estados Unidos quiere que el prófugo capo de las drogas, Joaquín "El Chapo" Guzmán, sea recapturado y enfrente a la justicia.
El vocero subrayó que México tiene la principal responsabilidad en recapturar al capo del narcotráfico y destacó que Washington apoyará todos los esfuerzos que sean necesarios en este sentido.
Documentos del gobierno estadounidense muestran que la DEA tuvo información de inteligencia sobre al menos dos intentos previos para ayudar al capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán a escapar de una prisión de máxima seguridad en México.
Los documentos internos de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, obtenidos por The Associated Press, revelan que los agentes antidrogas obtuvieron los primeros informes sobre planes de fuga en marzo del 2014, casi un mes después de que Guzmán fue capturado en Mazatlán, México. Bien, son las 7:11 minutos de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, en Noticias Deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de lo que usted podrá encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Seguiremos platicando con Lucy, echando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como se esperaba, el fuerte anticiclón del Atlántico ha emprendido una lenta retirada hacia el este, provocando que los vientos hayan perdido en fuerza sobre Cuba y el sur de la Florida. De manera que con vientos muy débiles y altos coeficientes de humedad, se espera un aumento en la actividad de las tormentas eléctricas en la tarde. Sin embargo, la actividad de las ondas tropicales sigue siendo poco poco significativa sobre el Caribe y las aguas del Atlántico. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, sí, señores. Regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días, Oscar. ¿A quién le vas en el juego de las estrellas?
Le voy a la Liga Americana.
¿Y por qué si tu equipo en el béisbol es de la Liga Nacional?
Porque sé que tú le vas a ir a la Liga Americana para estar ahí contigo, ahí hombro con hombro, ahí fajado ahí contigo.
Sí, pero parece mentira que tú, siendo fanático de los Washington Nationals, no le vayas a la Liga de ellos.
Estoy haciendo chiste contigo. Mira, yo le voy 100% a la Liga Nacional.
Ah, bueno, pues yo para irte en la contraria, yo me sé. Voy a ir con la Liga Americana.
Yo sé.
Aunque creo que la Liga Nacional es el que va a ganar el juego.
¿De verdad?
Sí.
No me digas.
Pero yo siempre le voy a la Liga Americana.
Sí.
Buen line-up tiene la Liga Americana, vamos a hablar de ellos porque son el equipo visitante en este segmento. Mike Trout, primer bate, jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, y ese tipo es, si no es el mejor pelotero en las grandes ligas, es uno de ellos. Josh Donaldson, la tercera base de los Toronto Blue Jays, va a ser el segundo bate, juega la tercera. Alberto Pujols está en la primera base, reemplazando a Miguel Cabrera. Entre paréntesis, que hay cinco jugadores de ambos equipos que no pueden participar debido a lesiones.
Sí, señor.
Y Alberto Pujols reemplaza a Miguel Cabrera. Nelson Cruz, el bateador designado de los Seattle Mariners, cuarto bate. Lorenzo Cain en el jardín derecho de los Kansas City Royals. Adam Jones de los Orioles del Baltimore en el jardín izquierdo. Salvador Pérez detrás del plato con la careta. José Altuve, la segunda base de los Astros de Houston en la segunda base, Alcides Escobar en el shortstop, y el pitcher abridor será Dallas Keuchel. Por primera vez participa en un juego de las estrellas, está de líder en la Liga Americana en victorias con 11, segundo en promedio de efectividad con 2.23, y el roster de la Liga Americana lleno de jugadores que vamos a seguir nosotros de lejos, del shortstop, sí. José Iglesias, el sí, cubano está ahí, y Julito Martínez, J.D. Martínez, de los Tigres de Detroit, también está en el equipo, así que vamos a estar vigilando a esos jugadores esta noche, y cuando regrese hablamos un poco. Oye, de la Liga Americana,
una pregunta,
de la Liga Nacional, perdón.
En cuanto a las estadísticas, la Liga Americana ha ganado más juegos que la Nacional, ¿no? Juegos de estrellas.
No, la Nacional está adelante en las estadísticas. ¿Sabe?
No me digas, chico.
Sí.
Oye, entonces yo voy ganando hoy, entonces.
Tú, no, sí, ahora tú, por ti han ganado siempre. ¿Qué clase de cuentista tú eres?
Bueno, pero tú también le vas a los dos, psicológicamente. No, yo voy a la Americana, pero
no, yo siempre,
pero va a ganar la Nacional, y entonces cualquier
que gane, yo quisiera que ganara la Americana.
Tú te montes la guava que llegue.
No, yo le voy a la Americana, pero sí, creo que la Nacional se lo lleva. No, pero eso es aparte.
Sí,
eso, no,
sí, eso es aparte. Sí.
Eso es aparte. A mí me gusta la Americana siempre.
Oye, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Senadores republicanos estadounidenses prometen bloquear cualquier posible nominación de un nuevo embajador para Cuba. Irán y las seis potencias mundiales anuncian un histórico acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.
Tenemos con nosotros acá al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés. Saludos a los oyentes que están en sintonía con Radio Martí hasta ahora, y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Los primeros arrestados en el Parque Gandhi fueron los reporteros, los periodistas independientes Ignacio González y Agustín López, y un activista que reporta las actividades opositoras, Ángel Escobedo. Fueron los primeros arrestados este domingo durante las actividades de las Damas de Blanco, y les borraron las imágenes que contenían sus celulares. Hundimiento del remolcador 13 de marzo, 21 años a espaldas del Cristo de La Habana. Así tituló Osvaldo Payá Sardiñas hace 6 años una reseña sobre la masacre del 13 de marzo en la que perecieron 37 personas, entre ellas 10 menores de 12 años, al ser hundido el remolcador por otros 3 enviados por el gobierno de la isla. Empresa privada en Cuba es una alternativa para el turista y el gobierno ya está comenzando a tener pérdidas económicas por la competencia, con unos 29 millones de dólares recaudados por los particulares que después pagan gran parte de esto en impuestos. La historia sobre el aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Causa 1 de 1989, página inconclusa de la historia cubana. De general mimado y condecorado del régimen, Arnaldo Ochoa pasó a ser un paria por vínculos con los carteles de las drogas que, según La Habana, estableció a espaldas de Fidel y Raúl Castro. Una historia diferente cuentan narcotraficantes como el jefe militar de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez Popeye. Cierran o extinguen 24 empresas estatales en Cuba. 123 empresas estatales terminaron 2014 con saldo negativo y 24 se extinguirán este año tras reportar pérdidas económicas reiteradas desde el 2012, revela un informe parlamentario en Cuba. Estados Unidos dio paliza al resto del mundo que estuvo dirigido por el cubano Tony Pérez. El poder ofensivo de Estados Unidos se hizo patente en el partido de las promesas que ganaron por paliza de 10-1 en un anticipo del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Y John Bolton, política de Obama hacia Cuba, es para beneficio de los Castro. Es una tragedia para el pueblo cubano y revertirla será prioridad para el próximo presidente de Estados Unidos. Tampoco hay razón para suspender o disminuir las emisiones de radio y TV Martí, dijo el ex embajador en la ONU en un artículo. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:21 minutos de la mañana y con fantasmas incluidos, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate que también quería comentar, esto no es precisamente de fantasmas, pero durante esta semana, en los Estados Unidos, en el calendario del 2015, esta es la semana de las hijas, Daughter Week.
¿De verdad?
La semana de las hijas, y bueno, pues todo el que tenga una hija, pues la puede felicitar.
Se me ocurre, y la llevan al trabajo de los papás y eso, ¿no?
Bueno, ¿también? Pues también se la llevan al trabajo de los papás, pero específicamente es la semana, ¿no? La semana de las hijas, pues se está celebrando en este momento. Felicidades a las hijas y a todo el que tenga hijas.
Seguro que sí.
Tú sabes que también quería comentar acerca de Amazon, ese gigante, ¿no? Que todo lo vende, porque Amazon ahí se encuentra
de todo. Como de botica. Todo. Sí, señor.
Pues esto es una tienda realmente nueva, con un éxito extraordinario. Fíjate que está cumpliendo pues su 20 aniversario. Mañana es que cumple 20 años.
¿Qué te parece?
Y es una tienda que vende de todo, es el titán que controla el sector de libros electrónicos. Y esta empresa, todos sabemos que la fundó el emprendedor Jeff Bezos en un garaje allá en Seattle.
Sí, señor.
Y comenzó su andadura como una librería virtual, pero muy pronto diversificó su oferta para incluir película, música, comida, ropa, muebles. Yo cuando voy a buscar algo siempre visito Amazon.
Sí, productos electrónicos. Sí, sí. No, yo también, yo he comprado muchísimas cosas ahí.
Y hoy en día, que son 2 décadas nada más, o sea, es una empresa muy joven para ser multimillonaria. Amazon tiene unos 150.000 empleados y una facturación anual que supera los 80.000 millones de dólares.
Increíbles.
Con una trayectoria también controvertida.
Sí.
Hay un periodista, Brad Stopp, que es el autor de un libro que se llama la tienda en la que se vende de todo, un libro que él hizo sobre Amazon y el señor Bezos, que lo publicó en el 2013, y dice que el fundador de esta firma de comercio electrónico es una figura polémica que ha inspirado a muchos y traumatizado a otros tanto.
Bueno, dele.
Dice que en Amazon impera la cultura de la confrontación que surge de la creencia de que este señor ha tenido una de las mejores ideas y hay puntos de vista distintos. Pero la verdad es que la empresa se ha ganado una fama increíble.
Totalmente, totalmente. Totalmente.
Hay personas que achacan que su negocio con las firmas editoriales ha sido poco transparente, ha sido un poco despiadada, sí. Ha tenido sus altos y bajas en lo que es la bolsa de valores, pero indiscutiblemente...
Ahí tú consigues cualquier cosa.
Que es un estallido, sí, de la primera burbuja tecnológica en los Estados Unidos a final de los 90.
Yo leí la historia de este señor y, bueno, la mamá norteamericana, pero el papá de crianza es cubano. O sea, el padrastro casado con su mamá es cubano, y del cual él toma el apellido, ¿no?
El apellido, así que es, lo educó cubano. Y lo crió.
Un cubano.
Y es...
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo martes, estamos a 14 de julio del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Un poquitito más allá de la mitad del camino, media hora, pero con buen rato para compartir. Así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Dijo el Papa Francisco que en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no hubo una mediación del Vaticano. Impone Estados Unidos nuevas sanciones contra 7 funcionarios venezolanos acusados de cometer graves actos de violencia. Niegan en Guatemala al expresidente Alfonso Portillo aspirar a un puesto legislativo. Y denuncian una insólita operación represiva del gobierno chino contra abogados de los derechos humanos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Papa Francisco aseguró que en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no hubo una mediación del Vaticano, sino que se produjo por la buena voluntad de ambos países, tras surgir que en él la inquietud por tan prolongada separación entre ambos países.
El sumo pontífice respondió así a una pregunta sobre si la Iglesia medió entre las dos naciones y la posibilidad de hacerlo en otros como Colombia y Venezuela.
Francisco explicó a la agencia EFE, tras concluir su visita a América del Sur, que el proceso con Estados Unidos no tuvo carácter de mediación, había un deseo que llegó del otro lado también.
Agregó que el médico es de Estados Unidos y Cuba, y que el Vaticano no hizo casi nada, solo pequeñas cosas.
En otras informaciones, la encuesta Propistas y pequeños empresarios cubanos están atrayendo cada vez más dinero de los turistas nacionales y extranjeros en detrimento de los servicios estatales. La entrevista con Adriel Reyes.
A pesar de haber recibido un número récord de turistas en lo que va del 2015, el Estado cubano ha registrado el menor número de ingresos en ese sector en los últimos 10 años por la competencia que le están haciendo los privados. De igual forma ocurre con los turistas nacionales, de acuerdo a la Oficina Nacional Nacional de Estadísticas e Información.
La gastronomía y las cosas que oferta el Estado no se compara en nada con la que oferta el particular, tanto al turista como al cubano.
Venancio González, cuenta propista, Camagüey.
En los campismos, en esos lugares, todo, hay mucha oferta del Estado, pero hay mucho también del particular, en las playas, en todos esos lugares.
Las instalaciones turísticas cubanas recibieron en los tres primeros meses de este año 140.000 turistas de más, pero 29 millones de dólares de menos por la competencia de emprendedores como el holguinero Yuri Sander Aguilera.
En cuanto al trato, el particular se da mucho más por encima que el gobierno, ¿eh? Pero en cuanto a las ofertas, el particular tiene que comprarlo todo por fuera y el gobierno tiene mucho más condiciones que el particular.
David Alomá tiene una paladar en Trinidad.
Estamos ampliando, ahora mismo estoy delante haciendo otra área ahí porque tengo que ampliar las capacidades. Vamos a contratar quizás 6 personas más para la próxima temporada porque tenemos bastante trabajo. Hay un número grande de contratos hechos, reservas casi adelantadas.
Las diferencias sociales en Cuba se acentúan entre quienes tienen un negocio y quienes no.
Para una minoría de cubanos, ¿qué es lo que pueden hacerlo? Ya esas personas van respirando, ya van respirando el aire victorioso del capitalismo.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
4 opositores fueron detenidos este lunes por alrededor de 5 horas en la localidad de San Juan y Martínez, en Pinar del Río. La activista Irina León nos informa.
Nos reunimos hoy por la mañana en mi casa porque teníamos planificado hacer una actividad en la calle para distribuir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estábamos en el centro del pueblo aquí de San Juan. En cuanto salimos de mi casa, estaba toda la policía ahí, entonces se dirigieron a nosotros y usando la fuerza y la violencia nos arrebataron de las manos todas las copias que teníamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros decidimos hacerlo este mismo día pues ya para aprovechar y distribuir la Declaración Universal y conmemorar un aniversario más de Remolcador 13 de Marzo. Se llevaron a 4 de nosotros detenidos para la unidad de la PNR de aquí de San Juan y Martín. A mí me llevaron junto con ellos, Irina Caridad León Valladares, Enrique Borges Oliva, Michael Valladares Cala y Edel Padrón Cala. El pueblo automáticamente nos rodeó allí, se pusieron de nuestra parte, comenzaron a gritarle a los miembros de la seguridad del Estado y de la policía, que eran unos abusadores. Nos estuvo apoyando ahí hasta el último momento. Nos tuvieron bajo fuertes amenazas, que no nos iban a permitir que volviéramos a salir a las calles, que no nos iban a permitir que distribuyéramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese momento llegó el representante de la seguridad del Estado aquí en San Juan, que se llama Orestes Ayala, y usando la fuerza y la violencia comenzó a arrebatarnos todos los documentos de las manos. Sí, estaban los 4 detenidos adentro y al frente de la unidad, los demás nos estaban apoyando desde afuera.
Exactamente a las 7:36, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una nueva lista de sanciones contra 7 funcionarios venezolanos acusados de cometer graves actos de violencia o abusos de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales en Venezuela en febrero del año 2014.
La Casa Blanca divulgó los nombres de los 7 funcionarios afectados por la medida, pero no identificó a los otros 56 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, sancionados por una ley aprobada en diciembre.
El pasado mes de marzo, el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva que ampliaba las sanciones aprobadas por el Congreso en diciembre.
El gobierno venezolano se opone a las sanciones contra sus funcionarios y considera que Obama debe derogar una orden ejecutiva en la que cataloga a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Exactamente a las 7:36, el presidente de Colombia da plazo de 4 meses para decidir si continúa el proceso de paz con la guerrilla de la FARC. Federico Fulleda con los detalles en el siguiente reporte.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos notificó que el incumplimiento en los próximos 4 meses del pacto de cese unilateral acordado por los jefes de la FARC desde La Habana obligará al gobierno a retirarse de las reuniones y ponerle punto final al proceso de negociación por la paz del país. Santos dijo que las fuerzas militares están preparadas para responder con determinación si fracasa la tregua unilateral y recalcó:
si no cumplen, estarán listas para enfrentarlas con toda la determinación y la contundencia con que siempre lo han hecho. Vamos a estar vigilantes sobre lo que se pactó y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso. Que quede claro, no vamos a desproteger ni un segundo a los colombianos. Este desescalamiento no es un cese al fuego bilateral.
Aunque las FARC anunciaron la tregua unilateral, los críticos del proceso exigen que también suspendan el reclutamiento forzado de niños a la guerrilla, las extorsiones, las amenazas de muerte, la explotación ilegal de minas y el tráfico internacional de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Registro de Ciudadanos de Guatemala rechazó este lunes la inscripción de la candidatura a diputado del expresidente Alfonso Portillo por carecer de idoneidad y honorabilidad.
Luego de cumplir una condena en Estados Unidos por blanqueo de capitales, Portillo busca participar en las elecciones presidenciales del próximo 6 de septiembre por el partido opositor Todos.
El director del RC, Leopoldo Guerra, explicó a periodistas que al criterio de la institución, el exmandatario carece de idoneidad y la honorabilidad.
Portillo fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena de 71 meses, lo cual, a juicio de Guerra, va en contra de las condiciones para ejercer cargos públicos en el país estipuladas en la Constitución.
La candidata Hillary Clinton, en su primer gran discurso económico desde que lanzó su candidatura para la presidencia en el 2016, dijo que la clase media trabajadora en Estados Unidos no acaba de sentir el fin de la crisis y la progresiva recuperación económica.
Clinton dijo que había que construir una economía de crecimiento y justicia. Dijo además que una economía justa es aquella en la que no solo suben los salarios de los directivos, sino que los beneficios también se reflejan en los cheques de fin de mes de la clase media que tan duramente trabaja.
La exsecretaria de Estado y candidata a la nominación demócrata a la presidencia concluyó enfatizando que ha llegado la hora de poner fin de una vez al abuso de que tantas mujeres sigan ganando menos que los hombres por el mismo trabajo y de que las mujeres de color ganen incluso menos dinero.
Son las 7:40 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Por acá estaremos hablando, claro, de regreso con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Estaremos conversando con Lucy, variados temas, y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Sea parte de este evento especial este martes a las 7:30 de la noche desde el Estadio de los Rojos de Cincinnati. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Este martes a las 7:30 de la noche para toda Cuba por Radio Martí. Radio Martí presenta La Vida de Celia Cruz, una serie de programas especiales creados por Orlando González Esteva para conmemorar el aniversario de la muerte de la gran cantante. La Vida de Celia Cruz, toda esta semana del 13 al 17 de julio. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. ¡Azúcar!
Para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la tormenta tropical Claudette ha emprendido un rápido movimiento al este-nordeste a 30 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas con vientos de 85 kilómetros por hora. Claudette se halla a más de 650 kilómetros al sur de Halifax, en Nueva Escocia, y tiene una presión mínima en su vórtice de 1004 hectopascal. Se espera que Claudette comience a perder sus características tropicales tropicales a partir de esta noche. Sobre Cuba y el sur de la Florida, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
De regreso con el decano Jerry del Castillo en acción. Buenos días.
Muy buenos días. Estoy calentándome para pa jugar las estrellas.
Sí, yo sé, pero ¿tú vas a jugar para la americana o para la nacional?
No, voy a jugar para la americana.
Para la americana, está
y,
bien.
Y okay. Voy a batear un two-way.
Eso
y voy está a impulsar ya. Dos carreras.
Oye, usted tiene un pronosticador tremendo.
¿Qué pasa? Ah, bueno. Y después entonces me despierto y fue un gran sueño.
Sí, me imagino. Fue un sueño bueno, no fue una pesadilla. Fue
no,
un sueño
claro que bueno, sí, no. Un sueño sí, bueno, si jugué en el juego de tres, nunca es una pesadilla.
No, claro que no, todo lo contrario.
Sí, vamos a hablar un poco de juego de tres. Como te había prometido, vamos a hablar de la alineación del equipo de la Liga Nacional. Cuéntame. Andrew McCutchen, el centerfield de los Piratas de Pittsburgh, abre en el jardín central. Todd Frazier, que fue el que ganó el Home Run Derby ayer, segundo bate y juega la tercera. Bryce Harper, de Tus, Washington Nationals.
Sí, señor.
En el right field, tercer bate. Paul Goldschmidt, la primera base de los Arizona Diamondbacks, cuarto bate y juega la primera base. Buster Posey, el catcher de los Gigantes de San Francisco, en la quinta posición, en el orden de su manager Bruce Bochy. Anthony Rizzo, la primera base de los Cubs de Chicago, va a ser el bateador designado. Johnny Peralta juega el shortstop de los Cardenales de San Luis. Jack Peterson, el jardinero novato de los Dodgers de Los Ángeles, séptimo bate y juega el left field. DJ LeMahieu, la segunda base, juega de los Colorado Rockies y él va a ser el octavo bate. Zach Greinke de los Dodgers, pitcher abridor, y Greinke ha sido espectacular en lo que va de la temporada.
Sí, señor, Oscar. Definitivamente, claro.
Está con un promedio de efectividad de 1.39.
Oiga eso.
Lleva 35 innings y dos tercios sin permitir carrera.
Qué bárbaro.
Y la última vez que perdió fue el día 13 de junio.
Dime tú.
Así que hace tiempo ya. Sí. Así todo, le voy a la Liga Americana.
De todas maneras.
Así y todo, le voy a la Liga Americana y vamos a habilitar varios jugadores cubanos en las reservas de la Liga Nacional.
Y me voy a
Manny Grandal,
sí,
el catcher cubano que se crió en Miami también. Nolan Arenado, cubano-americano que juega con los Rockies de Colorado, la tercera base. Y claro, un tipo que tira bien duro.
Sí.
Un pitcher que tira bastante duro. Ese, creo que se llama Aroldis Chapman.
Me imaginé que ibas a mencionar.
Creo que la tira como a 105.
Es un caballo.
En algún momento veremos al zurdo castigar a alguien de la Liga Nacional, de la Liga Americana.
De la Liga Americana. Por eso yo voy con el Nacional, porque está Aroldis Chapman ahí, lógicamente.
Ah, bueno.
¿No? Oye, y me voy a apostar contigo un almuercito ahí en el Versalles, la calle 8.
Bueno, donde tú quieras.
Okay.
Y si yo gano, yo quiero ir a Joe's Stone Crabs.
Oye, eso es otra cosa.
Bueno, claro.
está bien.
¿Tú quieres ir a Versailles o quiero ir a John Stone Crabs?
Quedamos
a comer cangrejo moro.
Me gusta esa idea. Gracias.
Pero no. Tú vas a Versailles. Yo te llevo sí. A Versailles si tú ganas.
Está bien, güey. Perfecto.
No, vamos a no confundir la gimnasia con la magnesia.
Suena bien. Me gusta eso.
Hablamos pronto.
Hablamos, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dijo el Papa Francisco que en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba no hubo una mediación del Vaticano. Impone Estados Unidos una nueva sanción contra 7 funcionarios venezolanos acusados de cometer graves actos de violencia. Niegan en Guatemala al expresidente Alfonso Portillo a aspirar a un puesto legislativo. Y denuncian una insólita operación represiva del gobierno chino contra abogados de los derechos humanos.
Y pasamos. comenzamos con un habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Vamos con la noticia del día. Después de 20 tortuosos meses, finalmente Estados Unidos y otras 5 potencias más el grupo de Alemania que se unió llegaron a un acuerdo con el régimen de los ayatolás, el régimen iraní, en materia nuclear. ¿Qué significa este pacto, Oscar? Que bueno, que se pone un alto a las ambiciones de Irán de construir la bomba atómica, a cambio que las potencias mundiales levanten las duras sanciones que le han impuesto casi ya por 4 décadas al sí. régimen de los ayatolás. Ahora, ¿qué es lo que queda, Oscar? Porque esto puede levantar mucha suspicacia todavía. Seguramente el gobierno de Israel reaccionará a este acuerdo, que ya antes su primer ministro había hablado bastante sobre este asunto. Irán va a poder preservar la capacidad de producir energía nuclear, según esto, con fines pacíficos. Sí. Es decir, este acuerdo de más de 100 páginas, Irán tiene que modificar sus reactores para no producir uranio enriquecido ni plutonio, que son los dos materiales radioactivos. Elementos claros por los próximos 15 años y sujeto a una verificación tremenda. Ahora, en materia política, número uno, el presidente Obama apostó por la diplomacia y el multilateralismo, lo que no se pudo lograr, por ejemplo, con Pakistán en el pasado y todavía con Corea del Norte, aparentemente se ha llegado en el papel. La propia jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dice que esto puede abrir un nuevo capítulo. Uno pensando, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo y ISIS, un papel clave que puede jugar Irán si así se dispone. Y está, por otra parte, la posición del presidente Obama. Él dijo hoy que este acuerdo, Oscar, no se basa en la confianza con Irán, sino en la verificación permanente. Claro. Y con esto se ha frenado la expansión de las armas nucleares en el Oriente Cercano. Y de paso, el presidente Obama, en materia política doméstica, dijo que va a vetar cualquier acuerdo del Congreso, porque ahí va a venir un enfrentamiento, Congreso de mayoría republicana, por lo menos en la Cámara de Representantes y en el Senado, ya sabes cómo está, para frenar este tipo de negociación en cuanto al proceso de verificación. Así que estamos viviendo hoy un día histórico. Falta mucho porque, como dice el dicho, en los detalles donde está el diablo, no en el acuerdo general.
Claro, claro, sí.
Hay que ver si en los próximos 15 años este durísimo proceso de verificación, que incluye, por cierto, a Naciones Unidas en este grupo de las potencias mundiales, va a poderse llevar a cabo. Porque sí. siempre existe el peligro que cualquier loco llegue al régimen de Teherán sí. y decida reactivar el programa nuclear. Hay que ver cómo, sí. cómo se modifican los reactores. Esa es la gran pregunta ahora que se hacen los expertos en materia nuclear, Oscar.
Sí, señor. Oye, gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Gracias.
Un saludo.
Seguro.
Chao.
De 50 minutos de la mañana, 10 para las 8, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Oye, no quería dejar de mencionar sí. que hoy es el día de la Bastilla, aquella fortaleza que protegía el costado oriental de la ciudad de París, conocida formalmente como la Bastilla de San Antoine o de San Antonio, y que desempeñó un papel muy importante en los conflictos internos de Francia, y por la mayor parte de su historia fue usada como una prisión estatal por los reyes de Francia. Y fue tomada, pues, un día como hoy, 14 de julio de 1789, durante la Revolución Francesa.
Así es.
Y se convirtió en un símbolo importante de aquel movimiento republicano francés. Tiempo después fue demolida y reemplazada por la Plaza de la Bastilla, que es lo que hay actualmente. Allí sí, simplemente hay una torre en este momento.
Sí, señor.
Y bueno, Luis XIV usó la Bastilla anteriormente como prisión para miembros de la clase alta francesa. Tiene, como casi nada se mantiene de la Bastilla, excepto algunos restos de sus cimientos de piedra que fueron reubicados en el Boulevard Henry IV. Algunos historiadores criticaron a la Bastilla al inicio del siglo XIX y creían que la fortaleza fue una institución relativamente bien administrada, pero demasiado implicada en el sistema francés policial sí. y del control político en el siglo XVIII. Pero es importante recordar que es una fecha patria. me hizo recordar un programa de I Love Lucy están celebrando el 4 sí. de julio, y ese programa tenía invitado a Charles Boyer, que es un actor que hizo tantas películas norteamericanas, pero claro, era francés
sí.
Y entonces lo invitan a celebrar el 4 de julio y le decía, dime no, tú. Pero si yo lo que celebro es el 14 de julio.
Claro, no el 4, sino el 14.
El día de la Bastilla. Sí. Es más bien una cosa muy emblemática. No queda absolutamente nada de lo que había allí. Ya te digo, es los restos del lugar donde estaba, claro, que claro. Simplemente tiene una torre. Es simbólica y tiene mucho que ver con la historia. Tú sabes que cuando se hizo la película de El Hombre de la Máscara de Hierro, uh-huh. Envuelve, ¿no? La leyenda del Hombre de la Máscara de Hierro era un prisionero famoso
sí.
que murió en el año 1703, que era un símbolo de este periodo para la Bastilla.
Así es.
Y todos sabemos todo lo que hay ahí envuelto en el Hombre de la Máscara de Hierro,
así es,
que siempre se dijo que era un hermano gemelo del rey.
Entonces este es el día para tardear al ensafán de la patria, el Jour de Gloria.
Eso mismo, efectivamente, hoy es un día en que se canta la Marsellesa,
la Marsellesa,
que es un himno emblemático,
así es.
Francés. Así que, bueno, felicitaciones a todos los franceses en este famoso día de la Bastilla. Tuve la oportunidad de ir a verla. Pude cruzar fácilmente porque yo tengo una anécdota. Cuando fui a visitar el Arco de Triunfo, parezco yo una, como le decían en mi pueblo, en Santiago de las Vegas, teníamos arique puesto, porque cuando fui a cruzar a ver el Arco de Triunfo, que hay una rotonda que los automóviles no paran, no se detienen. Hay un paso subterráneo, pues yo no sabía que había un paso subterráneo y yo me lancé sí. a cruzar aquello.
Y a curso de los túneles, que están de moda ahora, los túneles.
Suicida. Pero bueno, felicitaciones, y es un día para hablar un poquito de historia.
Oye, Mocedad.